Información internacional.
13 horas 7 minutos aquí en Montevideo, hay 26 grados de temperatura, ya bajó un poquito, que la máxima era 27, sigue mayormente nublado, se va a ver algo de sol hasta que se ponga en la jornada de hoy, 19 grados de mínima, y para los próximos días, bueno, miércoles con mezcla de sol y nubes, jueves con sol, viernes con viento, sábado, domingo y lunes con precipitaciones y tormentas, y las temperaturas en la semana de turismo estarán en torno, en las máximas, entre 22, 21, 23 grados como mucho, y ya las mínimas entre 13, 14 y 15 grados, 16 como mucho en el pronóstico extendido de Weather Channel para los próximos días. Y bueno, nos damos una vueltita por el mundo donde pasa de todo. Nicolás Maduro criticó en su programa Domingo con Maduro. Los programas Maduro son, te digo, ¿cuál es la televisión uruguaya de la dictadura? Que arranca a las 6 de la tarde, te encajan Domingo con Maduro. ¿Te crees?
¡Qué lindo!
Balear, ¿no? Totalmente. Bueno, brutal. Nicolás Maduro criticó en su programa Domingo con Maduro al gobierno uruguayo. El presidente Vázquez expresó ayer, recordarán, mediante un comunicado, su tajante rechazo a los dichos del mandatario venezolano y exigió que proporcione las pruebas de la infundada denuncia que realizara Maduro y que en caso contrario se retracte públicamente, le pidió Vázquez. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que la actitud del presidente venezolano Nicolás Maduro insultó al país, insultó al gobierno y no creo que haya agravio más importante de Venezuela a Uruguay que le profirió el señor Nicolás Maduro. Escuchemos a Astori.
Bueno, lo de Maduro sorprende cada vez menos, ¿verdad? Porque ha venido siguiendo un camino de endurecimiento que a mí me parece conduce a la situación exactamente opuesta a la que él dice querer alcanzar. Porque se supone que el presidente de Venezuela quiere lo mejor para su país, para Venezuela. Habría que suponer eso. Y el presidente Maduro no se da cuenta de que está haciendo exactamente lo contrario. Esto es profundizando la división, generando autoritarismo, deteriorando las instituciones democráticas. No creo que haya agravio más importante de parte de Venezuela hacia Uruguay que el que profirió el señor Maduro, así que no contribuyó nada al respecto.
Bien, la pregunta es si se dieron un golpe en la cabeza o cuánto demoraron en darse cuenta de esto, ¿no? Nosotros parece que somos unas luminarias porque venimos diciendo esto sin necesidad de que finalmente se disolviera el Parlamento, aunque más no fuera por unas horas, para tener esta opinión ya totalmente fundamentada en lo que ha hecho Nicolás Maduro a lo largo de todo este tiempo. Da penita, un poco de que se tenga que esperar este tipo de situación para que le caiga la ficha muy tarde, con mucho desfasaje a los funcionarios uruguayos, ¿no? Por otra parte, la verdad, tengo que decir que en un off the record, el entorno del canciller uruguayo, el entorno de Nil Novoa, dicen de Maduro lo que decimos todos, que está loco.
Eso claro, lo dicen, que sí, está loco. Sí, sí, por supuesto.
Pero se dice en todo el entorno del canciller uruguayo, el entorno directo de Nil Novoa manifiesta públicamente que creen que Maduro está loco. Eso lo digo según una fuente muy acreditada, ¿verdad?
Y bueno, algunas de las actitudes y acciones dan la sensación, ¿no? Si no, las explicaciones son un tanto elípticas y no llegan, digamos, claramente.
Sí, esto que le dijo a la OEA, va de retro Satanás, saca tus manos inmundas de sangre. Power of Christ Compassion.
No, recordar
del exorcista.
Recordarás a Chávez en la ONU después de que habló Bush, que dice, vuelo azufre, decía.
Ah, te acordás. Vuelo azufre por acá. Y bueno, tendría una barrita de azufre alguno para acá. No sé, no terrible. Ven muchas películas, qué sé yo, que hacen en el Caribe. La verdad, no sé con qué se la dan, pero me gustaría porque realmente están como en otro mundo. Lo cierto es que para hacer negocio no están como en otro mundo, ¿no? Porque lo que decíamos, se deschavó finalmente de que esto era un negociado. En realidad, lo que pasaba es que se quería hacer un negocio con Rusia en el sector petrolero y los acuerdos que se hacen entre el gobierno de Venezuela y otros países deben ser ratificados en el Congreso. Bueno, esto ahora no va a pasar, porque si bien sí se volvió hacia atrás con la disolución del Congreso y el Congreso vuelve a estar en mayoría de la oposición como está hoy por hoy, de todas maneras ha quedado este cambio establecido, ¿no? El pasado viernes en la noche Maduro anunció, tras la reunión del Consejo de Defensa de la Nación, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisaría las sentencias. El sábado en la mañana se modificaban los artículos referidos a la eliminación de la inmunidad parlamentaria de los diputados y el de la sustitución de la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso, por la Sala Constitucional. El resto, y estoy leyendo la información textual, al parecer y a juzgar por la rueda de prensa que dio el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, no queda modificado. No se pueden ver las sentencias porque desde el sábado, poco después de anunciarse los cambios, la página web, además, del tribunal está caída. Coincidentemente, esas cosas que pasan porque sí, ¿no? Y de lo que no se cambió, se desprende entonces que el Ejecutivo tiene potestad para hacer empresas mixtas que reciben aportes capitales de particulares y de estados. Se crearon en 2006, enfocadas en el sector petrolero, obviamente, y muchas de ellas nacen de acuerdos entre el gobierno de Venezuela y otros países que se benefician así de la extracción de crudo en la faja petrolífera del Orinoco. Pero también se están creando para que el que ya se podría calificar del nuevo sector rentista del país, el arco minero de Orinoco, rico en oro, coltán, cobre, hierro o diamantes. También se dan atribuciones al presidente, escuchen esto, se le dan atribuciones a Maduro, y esto está vigente, para tomar medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas, vos me frenás, sociales, ya no queda nada, realmente, para evitar una...
Es el rey.
Y el argumento es este, para evitar una conmoción nacional. O sea, lo que él considere que puede causar una conmoción nacional, puede actuar en todas estas medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales. Sí, es prácticamente un rey, no es un presidente, ¿no? Bueno, nada, la verdad es que es terrible observar este tipo de informaciones de las cuales nos da Venezuela. Digamos que el Consejo Permanente de la OEA aprobó este lunes por mayoría una resolución para instar al gobierno venezolano a que se retome el orden constitucional en el país.
Sí, acá hay un mensaje que llega y dice que Tabaré es parte del orden de la derecha reaccionaria internacional. A veces sí, a veces no, ¿no? Depende un poco de lo que...
Claro,
que en realidad lo que tenemos que ver son los hechos y digamos cómo reacciona la gente frente a los hechos, tanto
bueno, por lo menos
la
eso,
gente,
claro,
¿no?
Nosotros es por lo menos lo que hacemos, porque lo tenemos que hacer porque somos periodistas, ¿no? Digo, después la gente de pronto, como digo yo, a veces le parece que uno es más o menos delincuente si es que tiene que ver con sus colores políticos. Lamentablemente, a mí me parece que uno es delincuente a secas. Después se puede decir si es de tal o cual, ¿no?
Es el problema de este país.
Sí, totalmente. Y de todos los países.
Sí, bueno, pero hablando del nuestro, ponele.
Ah, sí.
Hablando del nuestro, es claramente el problema que tiene nuestro país. Es buena la idea si es de mi amigo, es mala si es de este que no lo conozco, o que tiene una camiseta de un color distinto.
Totalmente,
eso sí. Y mirá que han habido buenas ideas en todos lados y han sido rechazadas solamente por color de camiseta.
Es tal cual.
Es patético.
Y bueno, ahora esperamos esto, ¿no? Que es la destrucción, la autodestrucción, porque no se puede hablar de otra manera, de Maduro y su gobierno, ya erosionado por sus propias decisiones, ¿no? Que cada día lo meten en un brete más distinto, más difícil que el día anterior. Y bueno, ahora esto, ¿no? El conocimiento parece como repentinamente volver en sí de las autoridades y los funcionarios y empezar a ver lo que vemos todos hace meses, sin ser ningunos genios ni nada que se parezca, simplemente hablando con un poco de sentido común y compartiendo información fidedigna, no relatos o discursos grandilocuentes, pero vaciados de realidad. Bueno, y el Tribunal Superior Electoral de Brasil, como les decíamos, suspendió hoy, 2 horas después de iniciado nada más, el juicio en que debe establecer si es que hubo o no fraude en la campaña electoral de Dilma Rousseff y Michel Temer en 2014, que pudiera costarle el cargo al actual mandatario. Alguna complicación también para Dilma Rousseff, evidentemente, ¿no?
Y sí, porque era en la fórmula.
Claro, claro. En forma unánime, la Corte aceptó las primeras apelaciones de la defensa de Rousseff, destituida, como ustedes saben, por fraudes fiscales en agosto de 2016 y sustituida por el vicepresidente Michel Temer, que pasó a ocupar la presidencia, que pidió ahora un plazo mayor para presentar sus alegaciones finales y citar nuevos testigos, con lo cual el proceso ahora ha quedado suspendido por un plazo aún no definido, con algunos ribetes realmente interesantes como lo que ya compartíamos, ¿sí?
No sé, en este momento, está llegando en este preciso instante desde el PIT-CNT, me llega un mensaje, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT se encuentra reunido en este momento y entre varios temas se analiza la situación de Venezuela.
Sí.
Porque hay, digamos, diferencias dentro del movimiento sindical por las declaraciones que ayer realizara Abdala, tanto suena tremendo como a nosotros, a propósito de todo lo bien que estaba Venezuela y de todo lo tranquilo que era el país, que no cayeron bien dentro de todo el movimiento sindical, porque hay gente que no lo ve así. Bueno, Gabriel Molina va a ser el que va a dar declaraciones luego de terminada esta reunión dentro del secretariado del Ejecutivo del PIT-CNT.
Bueno, y la frutilla del postre del tema de Brasil era que el presidente de Brasil, Michel Temer, había nombrado al abogado Admar Gonzaga para ocupar la vacante en el Tribunal Superior Electoral de Brasil, que ahora lo está juzgando. Gonzaga además fue abogado de Dilma Rousseff en 2010 durante la campaña electoral. Como verán, siguen compartiendo muchas cosas. Admar Gonzaga era ministro sustituto del Tribunal Superior Electoral. Como nuevo juez de la Corte deberá participar en este juicio de la candidatura presidencial de Dilma Rousseff y Michel Temer, que empezaba en realidad en el día de hoy. Empezó, pero duró 2 horas hasta su suspensión. Tendrá una duración impredecible, sobre todo porque ahora está en suspenso, según ya anunciaba el presidente de la Corte, Gilmar Méndez, a propósito entonces del enjuiciamiento electoral. Se trata de un delito electoral al que se le ha imputado ahora a Michel Temer y a la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff.
Y que, bueno, Fernando Enrique Cardoso estaba diciendo, sí, mejor no sigamos.
Va
a llamar a elección, da un laburo barro.
A ver, consultar las urnas, que gane la democracia, ¿viste? Mirá,
sí, capaz que votan a alguien que no...
Claro, que no soy yo.
Y sí,
que no soy yo.
Y arma un bardo más grande del que tenemos.
Es increíble que haya dicho eso Enrique Cardoso, pero lo dijo. Hay que consignar también que durante los últimos 8 años, Luis Ignacio Lula da Silva viajó 5 veces a Chile. Hizo viajes por todos lados, en realidad. Pero de todos los viajes del expresidente brasileño, el que más atrajo la atención fue su participación en un desayuno con 30 empresarios y lobistas de Chile, organizado por la Confederación de la Producción y el Comercio de ese país. De acuerdo con un documento del Ministerio Público de Brasil al que tuvo acceso el diario El Mercurio de Chile, la empresa OAS habría pagado al exmandatario por la prestación de servicios en condición de expositor en la ciudad de Santiago de Chile por una cantidad igual a $200,000. En el documento se añade que no hay ninguna información acerca de la conferencia que dio el expresidente, el contenido, ¿verdad?, de la conferencia que dio el expresidente brasileño, que consignemos también, mientras decimos que a Chile viajó 10 veces, a Argentina viajó 15, a Uruguay viajó 7.
No nos quiere.
7 a Paraguay.
Tampoco
los 6 quiere. A Bolivia.
Menos.
4 a Perú. 6 a Colombia. Estoy subiendo por el mapa, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí.
Venezuela 10. Viajó.
Hay amor ahí.
2 veces a Ecuador. 1 vez a Costa Rica. 4 veces a El Salvador. 3 a Guatemala. 1 a Honduras. 3 a Cuba y 1 a Nicaragua. En fin, en el raíz de viajes. Y bueno, lo que se informa, ¿no? De que directamente, bueno, estuvo en estas reuniones, en algunas de ellas participó, que no está preso, Leo Piñeiro, el ex presidente, entonces presidente de OAS, condenado a 16 años y 4 meses de prisión por soborno, lavado de dinero y crimen organizado. Y él daba charlas, ¿verdad? Las cuales cobraba, junto con la Fundación Lula, ¿verdad? Se hacía en el marco también de la Fundación Lula, del Instituto Lula, debe decir, sobre integración regional, y participaba de esas charlas patrocinadas por OAS.
¿Estamos hablando de la misma OAS de la regasificadora?
Sí, la misma.
Caramba, qué casualidad, sí, todo, ¿no? El plan, sí, Condorito.
Sí, el plan Condorito, sí. 7 veces vino acá a Uruguay, ¿eh? Bueno, terrible la situación en Brasil también. ¿Qué más?
Apuntemos desde Argentina que el juez federal Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Los Sauces. Dispuso un embargo sobre sus bienes de 130 millones de pesos argentinos, unos 8 millones de dólares. Además, fueron procesados los hijos de la exmandataria Florencia Kirchner y Máximo Kirchner por el delito de asociación ilícita, y a los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. Ninguno de ellos podrá salir del país.
Difícil, ¿eh?
El eje de la causa pasa por determinar si Cristina recibió coimas de parte de López y Báez, actualmente detenido y procesado en la causa de la ruta del dinero K, a través del alquiler de inmuebles, bueno, a cambio de contratos del Estado. Para el juez, los empresarios fueron organizadores de la asociación ilícita. Aparentemente, Cristina Kirchner se olvidó de declarar 14 propiedades. Báez le compró a Néstor Kirchner 9 propiedades en menos de un año y Báez adulteró, se sospecha que adulteró documentos públicos para esconder parte de su patrimonio.
Bueno, se le complicó, ¿no? Se le complicó un poquito, no pueden salir del país, ya es como una cosa distinta, ¿no? En fin, lo cierto es que se está investigando este presunto lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones, de hoteles, de Bretalo, de Otesur, Alto de Calafate, en fin, hay una serie de causas que con las cuales les han venido rodeando, ¿verdad?, los Kirchner, y efectivamente la intervención de Los Sauces, de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, de varias compañías de empresarios vinculados con su gobierno, Lázaro Báez y Cristóbal López, todas esas denuncias que cayeron allí están finalmente rodeando, cercando a los Kirchner en estos momentos.
Y la lección para los niños es, no hay santos, chiquilines.
Sí.
No hay santos. O sea, el tema es que uno tiene que pensar muy bien las cosas.
Sí, sí.
En términos generales.
Lo que están investigando en este momento es si Báez y López, y todo apunta por los elementos y por las decisiones tomadas de última hora en el plano jurídico, que a través de esas empresas se pagaron alquileres de propiedades de los sauces de Sociedad Anónima como retorno de las adjudicaciones de obra pública que recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, según Néstor Wieser, por ejemplo, los únicos clientes de los sauces fueron precisamente Báez y López. O sea que ahí aún enjuagaron plata como locos, ¿no? Sí, es que se confirma, pero bueno, así están las cosas en Argentina. Y el proyecto para habilitar la reelección presidencial en Paraguay, que generó distintos disturbios en Asunción el fin de semana gravísimos, quedó en suspenso en el Congreso mientras la clase política está buscando una salida a la crisis luego de ser aprobado por un grupo de senadores encerrados en una habitación, 25 senadores, esto lo dijo el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez. La iniciativa fue avalada el viernes, como decíamos, a puertas cerradas en una oficina tan solo del Congreso por legisladores que desconocieron la autoridad del presidente del Parlamento para convocar la sesión, uh-huh, porque tiene que estar, lo que provocó, bueno, las peores protestas en dos décadas del país hermano. Manifestantes irrumpieron la sede del Congreso, lo incendiaron el día de viernes pasado en una noche de enfrentamientos y destrozos en varias partes de la ciudad. La policía entró en la sede del opositor Partido Liberal disparando y mató a un joven dirigente. El presidente Horacio Cartes, haciéndose eco de un pedido del Papa Francisco, llamó a una mesa de diálogo con la Iglesia, representante de los tres poderes públicos y de los principales partidos políticos.
Sí, además, bueno, removió al jefe de policía y al ministro del Interior también, luego de estos desastres que bueno, generaron el incendio del Parlamento, ¿no?
Tal cual. Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, avaló este lunes los resultados de las elecciones presidenciales de Ecuador, que con el 99,5% de los votos escrutados otorgan la victoria al candidato oficialista Lenín Moreno, con un respaldo del 51,17%, un margen de diferencia con Lasso muy mínimo, ¿no? La misión de este organismo recibió también al aspirante opositor Guillermo Lasso, que está exigiendo un recuento de las papeletas y que además calificó de ilegítimo a este gobierno del sucesor de Rafael Correa para examinar su denuncia de fraude. El Consejo Nacional Electoral es para este organismo internacional la única institución con la potestad legal para presentar resultados oficiales del proceso. El economista y político ecuatoriano de izquierda, Alberto Acosta, le decía a Rompecabezas hace algunos minutos que lamentablemente hay sospechas de fraude. Escuchémoslo.
El proceso electoral del día domingo, que había empezado de una manera tranquila y que parecía ser transparente y que permitía obtener resultados definitivos en poco tiempo, concluyó de una manera sospechosa, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Lamentablemente, en lugar de tener resultados contundentes y claros, tenemos varios resultados y una gran cantidad de denuncias sobre posibles manipulaciones de las urnas, de las actas, lo cual ha despertado la sospecha lamentable de que puede haber habido un fraude. No estoy ratificando esto, no puedo afirmar que hay un fraude, pero de todas maneras hay un ambiente de incertidumbre en la sociedad y esto está generando una protesta de parte del candidato que habría perdido las elecciones. Más allá del resultado definitivo y de cuál sea la apreciación que tenga el Consejo Nacional Electoral, me temo que el próximo gobernante, si no hay suficiente transparencia, empezará con una carga de ilegitimidad muy grande que le va a afectar el momento de llevar a cabo su gestión.
Bien, así las cosas en Ecuador, ¿eh? Terrible. Cerramos el panorama internacional diciéndoles que los investigadores rusos anunciaron que el atentado que dejó 14 muertos ayer en el metro de San Petersburgo fue perpetrado por un kamikaze, destacando que la diligencia de un empleado del metro impidió un segundo ataque que estaba ya previsto y que lograron finalmente abortar. El kamikaze en el metro de San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, era el ciudadano kirguiso Akbarjon Kalilov, ¿no?
No es el ruso nuestro idioma.
No, para nada.
Evidentemente.
Ni el español, así que menos el ruso.
Ponele.
Sí, Kalilov se llamaba, era un ciudadano kirguiso, nacido en 1995, un joven, indicaron los servicios de seguridad, añadiendo que probablemente hubiera adquirido la nacionalidad rusa. Bueno, ha causado la muerte de 14 personas y han resultado heridas 49 en la antigua capital imperial, que ha decretado 3 días de luto.